que no tiene nombre, tiene muchos nombres y no tiene ninguno. Es una patata, ensalada, 6 gambas. Bueno, de antes era que tú te metías ahí por todos lados, todos amigos de todos, la fiesta pues era, bueno, era bastante diferente. Y sin prejuicios de la historia, que fue el cumpleaños, el 40 cumpleaños de Freddie Mercury. Es anís seco, mitad anís seco, anís dulce, y luego le meten más de 15 hierbas que recogen, creo que es el tercer domingo de mayo o algo así, que es cuando están perfectamente en su punto para recoger.
A todos, muy buenas a todas. Empezamos con un nuevo episodio de los podcasts de los viajes de punk. ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Hoy no nos vamos a ir muy lejos, hoy nos vamos a ir muy cerquita a la península, a una isla de las Pitiusas, más concretamente a Ibiza, esa isla mítica y súper conocida por todo el mundo. Y vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Laura, sobre el tema y sobre la evolución, la situación y vamos a ver qué nos cuenta. Sin más preámbulos, vamos a dar entrada a Laura. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Iván, ¿qué tal? Muy contenta de hablar contigo, claro que sí, siempre.
Hola Laura, ¿qué tal? Qué buena. Bueno, me imagino que estás en Ibiza, ¿no? Pero creo que recién llegas, ¿no? ¿Has estado un tiempo fuera?
Sí. Estoy en Ibiza. Bueno, acabo de volver, de hecho, porque me he hecho unas vacacioncillas. He estado un mes fuera y nada, y ahora vuelvo, que empieza la temporada y es época de currar a tope.
Sí, ¿no? Esa temporada de verano que justo empieza ahora, ¿no? En Semana Santa, normalmente en abril. Igualmente te quería comentar por esas vacacioncillas que te has pegado, ¿no? Que dices que has estado por India, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido por ahí?
Súper, la verdad, increíble. Me faltaba, es un país que no había visitado, tenía muchas ganas. Además aquí en Ibiza parece que todo el mundo ha ido a India y digo, o sea, debo ser la única.
Sí, sí, total, es un clásico de la gente local, ¿eh?
Sí, sí. Pero debo ser la única en Ibiza que no ha ido a la India. Así que, nada, muy, muy chulo. Viajazo, la verdad.
¿Por qué zonas te moviste por ahí?
Pues mira, estuvimos en el norte. Bueno, estuve pues en Delhi, un poquito Agra, un poco toda la zona, un poco más que hay que ver al principio. Para no volver, también te lo digo, algunas partes. Y luego estuvimos por Rajastán, que me flipó. Me encantó. Me quedó muchas ganas de volver. Y luego cogimos un avión y nos bajamos para abajo, para Karnataka, un poquito más zona, más fácil, más playeo, un poco más vacaciones.
¿Por la zona de Goa?
Es el estado después de Goa. El sur, después de Karnataka, que es sur de Goa, o sea, nos subimos al sur de Goa, subimos Karnataka y luego sur de Goa. Y me sorprendió mucho porque todo el mundo decía, hostia, no vayas a Goa, que es súper chungo, que es muy petado de... Ya está muy petado y tal, pues la verdad que el sur me encantó. Muy tranqui, no habían turistas. De hecho, estaba con mi pareja y echábamos de menos un poco. Estábamos justo en Karnataka, echábamos un poco de menos en, hostia, no sé, algún barcito, algún restaurante, alguien con quien hablar. Y decía, hostia, es que no hay nadie. No sé si era la época. De hecho, nos conocimos unas pobres vascas y les metimos una traya, pobres, él es muy parlanchín y yo también, y no, nada de turistas, la verdad, muy chulo, viajazo, ganas de volver, me quedó un mes, es muy poco, la verdad.
Ah, qué bien que lo pillasteis así súper tranquilito, qué maravilla, ¿no? Pero bueno, claro, un viaje de este tipo, ya sabes que un mes siempre es corto, siempre te quedas corto, y India yo creo que mínimo 2-3 meses, ¿no? Para moverte un poquito, porque es muy grande, ¿no? ¿Y cómo os movíais por ahí? ¿Os cogisteis una moto o tirabais de transporte público?
Tren, básicamente, tope, y luego avión. Para hacer distancias largas, avión. Sí, mucha gente de aquí me lo ha contado, lo ha hecho, sí, sobre todo Rajasthan, Rajasthan en moto. Yo no soy muy motera, la verdad, y conducir por ahí, alquilamos una moto, hicimos un poquillo de moto, pero wow, entre que van al otro lado, conducen como conducen, bueno.
Sí, sí, tema de conducción es la jungla total, ¿no? La ley del más grande. Ahí viene un camión, un autobús o algo más grande que tú, apártate porque ellos no se apartan.
No, no, total, total. Y nada, bien, la verdad que un viajazo. Muy chulo, muy chulo.
Qué bueno. Yo a ver si me lo quito ya de la lista porque es un destino junto con Nepal que lo tengo ahí en la lista ya hace mucho tiempo.
Hostia, es que siempre está como pendiente, ¿no? Yo lo tenía como, más de jovencita pensaba, hostia, no, es que va a ser muy duro y mucha pobreza y tal, y más de mayor, pues...
Bueno, pues de mayor ya te has animado, ¿no? Bueno, me alegro. Si te parece, me gustaría que charláramos un ratito sobre la isla donde resides, Ibiza, y nada, ¿cuánto tiempo llevas por ahí?
Pues mira, viviendo, así de fijo, porque ya sabes que de jovencita venía a hacer temporadas, así como todos, los veranos y tal... pero viviendo desde el 2012. Me parece que el 2012 sí montamos esa carbonería, el restaurante, y nada, aquí nos quedamos. De hecho, estábamos en Nueva York y viviendo, trabajando, y bueno, nos salió esta oportunidad y tampoco en Nueva York no podíamos quedarnos mucho más porque el tema de los papeles y tal, llevamos 2 años y medio ya. Y dijimos, venga, ¿por qué no? Pues vamos a probar un restaurantito en Ibiza. Oye, ya habíamos tenido uno en Varna y dijimos, vamos a probar qué tal, que en la isla pues no se está mal tampoco. Siempre me ha enamorado, la verdad.
Esos años en Nueva York y ese salto a Ibiza. Muy bien, suena un cambio radical, pero con sentido, ¿no? Diría yo. Y bueno, cuéntame un poco, ¿cómo conociste Ibiza? ¿Cuándo fueron las primeras visitas a la isla? ¿Cuándo la conociste?
Totalmente. La primera vez, yo vine aquí a hacer las prácticas de mi universidad. Imagínate, trabajé, tenía un tutor que me llevaba muy bien con él y me dijo, hostia, tú las prácticas, tengo unas prácticas para ti que sé que te van a gustar. Ya ves, yo tenía 18 años, 19. Tengo unas prácticas que te van a encajar y tal. Pues el tío me envió al casino de Ibiza, pero lo que era antes. Nada que ver de lo que es ahora, nada.
¿El casino de toda vida de Ibiza, del puerto?
El de toda la vida, claro. Pero es que ahora tú lo ves y alucinas, porque ahora es el Hard, ahora es un discotecón con... Bueno, es que ha cambiado tantísimo.
Ah, vale, sí, sí, el Hard, ¿no? Donde estaba también el restaurante de Albert Adrià con Cirque du Soleil, ¿no? Y también es club. Pero eso al final se ha quedado el club y el restaurante ya este año no funciona, ¿no? No ha ido muy bien, no chuta, a veces pasa, ¿no? ¿Esto en la isla?
Sí, no funcionó, sí. No. El club sí. Es que hay proyectos que funcionan en otros lados y aquí no, la verdad. Aquí no, aquí, bueno, se da un... No sé por qué, pero hay proyectos que claramente funcionan en todo el mundo, o en Barcelona, por supuesto, en ciudades, tal, y luego vienen aquí y no sé, es difícil trabajar en temporadas, o está claro, es difícil facturar en 3 meses y cada vez son más cortas. Antes las temporadas... eran un poquito más largas, ahora es que ya 3 meses sí llega.
Sí, eso es, ¿no? Ibiza es muy particular y sí, mira, los primeros años parecía que lo arrancaban, pero al final han decidido no seguir. Porque claro, tú empezaste a conocer la Ibiza pues yendo los veranos, o hacer esa temporada, ¿no? Currar esos meses y claro, como restaurantes o negocio o lo que sea, pues claro, tienes que trabajar a tope durante la temporada de verano para generar el dinero para vivir todo el año, ¿no? O sea, son... entre 4 o 6 meses a full, a tope, ¿no?
Sí, sí. Y luego todo el problema que hay aquí gordo y cada vez más de personal. Es que no...
Sí, ¿no? Personal cualificado.
Personal cualificado, desde luego, es dificilísimo. Dificilísimo. Y luego el que viene no encuentra casa. El que está cualificado ya no viene porque la casa es carísima y dice, mira, yo por la misma pasta curro en otro sitio, en la península, vivo mejor, aquí es que el alquiler, bueno, sabes, está por las nubes. Cuesta mucho. Mira, hoy justo he ido a comer a un sitio con una amiga que es chef privada y me contaba que, bueno, que tenemos una amiga común que tiene una agencia de chefs, que en teoría aquí, en un momento, hace un par de años o así, este era un boom. Chef privado, paradillas, todo el mundo, bueno, parece que se forraba.
Bueno, el mercado de los chefs privados en Ibiza siempre ha estado de una manera u otra, ¿no? Y la situación actual, hay boom de esto, ¿no? Me imagino.
Pues hay problemas porque no hay chefs ahora. O sea, ahora hay demanda, o sea, hay gente que pilla villas y necesita chefs y no hay chefs. No van. No van. Es que como no hay casas, no van porque dicen, hostia, es que no me aseguras ni vivienda, ni...
Sí, el trabajo que predomine, pues tampoco te darán el alojamiento. Y también pues serán por semanas, por días. No creo que nadie te contrate como chef privado para estar ahí de junio a octubre, ¿no? 4 meses que tengas trabajo. Entonces, pues si te tienes que ir a Ibiza, encontrar casa para estar pendiente de una semana aquí, una semana allá, bueno, o vives en Ibiza o venir de fuera para eso es muy complicado, porque no dan alojamiento.
No, claro. Es que, claro, tú vas ahí, cocinas y te vas, o sea, haces las compras, no te quedas a vivir, ¿sabes? No es como... Porque ellos vienen de vacaciones, aquí vienen una semana, 10 días, ¿sabes? Los clientes, digamos. Esta amiga que vive aquí le va muy bien y tiene un montón de trabajo, un montón. Clientes que la llaman año tras año. Vienen aquí sus vacaciones de una semanita y, bueno, y había mucha... Bueno, antes había mucho movimiento de esto, pero es que ahora es que no hay ni cocineros. Entonces, ¿qué te queda, pues?
Bueno, a ver, este mundo yo lo conozco bastante bien. A ver, si tú sí quieres contratar a un chef privado, pues oye, si el chef está en Barcelona, está en Madrid, está en París o está en el Caribe, pues le tienes que pagar el billete de avión para traértelo, le tienes que dar alojamiento, coche, todo. Eso pues es lo que se hace, ¿no? Muchas familias se trabaja así. Claro, la gente que va una semanita y quiere un chef privado, pues quiere que esté en la isla, el mínimo gasto posible, etc. Pero un chef profesional privado, la contratación funciona así y también, sobre todo, mediante agencias, ¿no?
Claro, 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 pero ellos no quieren problemas. Vienen aquí una semana de vacaciones, no quieren marearse con que... Es que no hay servicio, no hay muchos servicios. Es el problema que dicen de Ibiza, que va a morir de éxito porque es que no hay muchos servicios, tío. No hay mucho personal cualificado, lo que dices tú, sí, chefs hay, pero hostia, que sean buenos, de verdad, tampoco hay tantos.
No, sí, ya veo la situación, pero bueno, ya te digo, chefs privados, pues estás en agencias y normalmente pues se buscan trabajos mínimo de temporada, ¿no? También hay trabajos temporales de semanas, pocas semanas, pero bueno, el chef estará en puntos más con más salida, como puede ser grandes capitales, ¿no? Desde Barcelona puedes volar a más sitios que te contraten, y un chef que esté esperando trabajar trabajos temporales de tiempo, de semanas o tal, no creo que haga base en Ibiza y esté ahí esperando a que sus agencias le consigan trabajo. Y cualquier cliente, familia que quiera unos servicios de este tipo, pues tienes que pagar transporte y alojamiento. Eso está más claro que el agua. Lo que pasa que, claro, en Ibiza ya la cosa funciona como funciona, pero no va así la cosa.
Claro, es verdad.
Bueno, y hablando ya de Ibiza, que seguramente habrá mucha gente que tenga muchas ganas de conocer esta isla y no ha ido nunca, porque seguro que hay mucha gente que aún no ha ido. Vamos a hablar un poquito de la isla, cómo es la isla, ¿no? Háblanos un poquito de esas zonas que más te gustan, las que recomendarías, esas zonas que crees que pueden ser más atractivas.
Básicamente el norte, que es por donde me muevo yo, que es la zona un poco más tranquila, más de campo, más natural, donde no hay tanto, bueno, tanto movimiento en verano, aunque lo hay, es pues un poco más hippie, le llaman, ¿no? No sé si la palabra...
Sí, más campo, más rural.
Sí, la palabra hippie ahora mismo no encaja para nada, pero es, sí, más campo, es una zona un poco más de campo. Sin tanta pretensión, sin tanta lentejuela, que le llamo yo. Y un poco la zona sur, que realmente es preciosa. Sí, luego está toda la parte de San Josep, toda la parte de Calabasa, Calador, está toda esa parte que es realmente es increíble. Es una parte que es increíble. De hecho, en invierno es la mejor parte para ir. Tú ya sabes que los sitios más bonitos, donde la puesta de sol preciosa y tal... Sí, lo que pasa que en verano, bueno... hay bastante gente, claro, hay tráfico, hay, bueno, un poco los sitios están petados. Está la zona de San Antonio, que yo me he reenamorado este año, que yo siempre decía, qué horror San Antonio.
Sí, sí, yo me acuerdo que estuve viviendo una temporada ahí en la zona de Spou, una casa divina, estuve fantásticamente bien, y luego siempre he sido un enamorado de Punta Galera.
Sí, esa zona es chulísima, es impresionante. Sí, unos acantilados, la puesta bella, bella, bella. Esa zona es muy chula, muy chula.
Sí, esa zona es muy guapa, tengo muy buenos recuerdos de por ahí. Luego me acuerdo también que está por ahí el Hostal Satorra, luego también hay varios chiringuitos para comer muy bien. Háblanos un poquito ahora del tema actividades para hacer durante el día, que me imagino, pues claro, está enfocado al playeo a tope, ¿no?
Básicamente, playeo todo el día, o sea, hay que ser bien de playa, investigar, sobre todo, importantísimo, cogerse un coche, o sea, sin vehículo no puedes ir, o sea, imposible. Tienes que coger un coche, ir a explorar, porque alguna gente, amigos, conocidos, o sea, voy a ir a Ibiza una semana, pero ¿sabes qué? Como no quiero conducir, me quedo en el centro, en Playa de Embosa, y ya me quedo por ahí. Y dices, wow, ¿en serio? No vayas, no vayas porque no te va a molar. O sea, vas a llegar y vas a decir, hostia, Ibiza, qué mierda, porque coger el coche y ir a explorar calas, todas las calas escondidas, sin nombre, pues todo lo que hay por todas las calas que hay por la zona norte, la verdad, que no hay ni chiringuito que te tienes que llevar tu pues calaubarca.
Bueno, esas zonas nortes, me imagino que sean las zonas que aún se mantienen más tranquilitas y más perdidas y que puedas llegar a explorar y caminar, como la mítica zona de Podesgeo, esos embarcaderos que te puedes tumbar ahí tranquilamente, esas aguas cristalinas, toda esa zona es una delicia.
Sí, para ponerte ahí como un lagarto al sol, con la roca calentita y ahí te estiras y no te mueves. Te llevas tu neverita porque no hay chiringuito ni hay nada. Y oye, neverita, cervecita y el vermut ahí, el aperitivito.
Sí, esa es la auténtica Ibiza y lo que hay que animar a la gente que haga a explorar toda esa zona porque la verdad que no tiene precio, ¿no? Lo que tú dices, pues te llevas ahí las cositas o si no, también tienes algún restaurante por ahí para comer un buen arroz o un buen bollito o algún plato típico de la isla que nunca está de más, ¿no? Luego también hay la otra cara de la moneda que sería la gente pues que está encantada de estar en su hotelazo de Playa Embosa, en la playita bajo la sombrilla con los mojitos y los cócteles y en la puerta del Space y de Ushuaia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro cantar y sobre gustos cada uno que decida lo que más le guste, ¿no?
No sé si esa. A ver, lo que sí que siempre se ha dicho, y eso tú seguro que lo has oído también, todos los que hemos vivido ahí lo sentimos así, no, que dicen que la isla cuando llegas o te atrapa o te escupe. O sea, en menos de un mes, tú ya sabes si te vas a quedar o te vas a ir. Porque o te acoge o te escupe. O sea, hay gente, y eso es verdad, porque todo el tiempo que he estado aquí, pues así lo he sentido. Tú llegas y desde el primer momento te sientes en casa, y eso nos ha pasado a muchos que nos hemos quedado. Y de repente dices, hostia, yo aquí no había venido nunca, o tal, pero es que me siento súper bien. Y luego hay gente que viene aquí y, hostia, y no le van bien las cosas, o no encuentran dónde quedarse, o no sé, no. Hay algo que, bueno, eso dice, no te atrapa o te escupe, eso dice. Y los que nos hemos quedado, pues aquí nos hemos quedado.
Sí, bueno, eso pasa en muchos sitios, ¿no?
Eso pasa en muchos sitios, totalmente. Sí.
Eso es. Háblanos un poquito, Laura, de tus primeros años en Ibiza ya, cuando ya decidiste asentarte, tal como dices que te atrapó la isla, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo fueron esos primeros años? Te embarcaste en la apertura de un restaurante, ¿verdad?
Pues, a ver, al principio fue un poquito complicado porque tampoco cuando abres un restaurante, pues no se pone en tu ciudad de origen, pues siempre vienen, sobre todo al principio, a apoyarte, pues amigos, familiares, gente. Al principio, pues bueno, la gente que conoces te viene a apoyar, pero aquí en realidad abrimos casi sin conocer a nadie, entonces es un poco más complicado. En Santa Eulalia, zona familiar, una zona muy de residente, gente que vive todo el año, que eso, pues bueno, nos vino muy bien. Y la verdad que poquito a poco, nada, fuimos haciendo nombre, se comía muy bien, producto. Básicamente, carne súper rica, dry age, nada de florituras, la verdad. Pablo había estado en el bulli muchísimos años, yo también, veníamos de un rollo así un poco más elaborada y al final, pues bueno, apostamos por hacer algo más sencillo, rico y yo, o sea, sigo pensando que hoy en día es la fórmula, sigo pensando. A mí ya no me seduce. Me seduce cada vez menos ya las espumas, me lo veo pasado de moda, no me llega. A ver, hay de todo y cada uno que haga lo que quiera y tal, pero a mí ya no me llega tanto este tipo de cocina.
Sí, ¿no? Ese producto de proximidad, esa huerta, ¿no? Que es lo que está muy de moda en Ibiza, ¿no? Que veo que todo el mundo está por estos campos, ¿no? Que si la huerta, que si tal. Sí, lo veo bien. Yo creo que es lo mejor y el mejor tipo de comida que se puede ofrecer así en cuanto que sea atractivo para el cliente, ¿no? Porque ya tirarte a un espacio gastronómico de 100, 200 o incluso 80 euros un menú de degustación, ya creo que eso ya lo pueden hacer cuatro solo, ¿no? Hoy en día. Y entonces cuéntanos también ese salto que hiciste, ¿no? De esa primera línea, de estar en un restaurante, en la sala, a pie del cañón, y ya te has ido por otros cauces, otros proyectos, como Ibiza Food Lovers, ¿no?
Sí, muy, muy cansada de la primera línea, la verdad. Ya me quiero salir. Y bueno, y empiezo este proyecto, que es Ibiza Food Lovers. Empiezo con una amiga y compañera de profesión, que era como empezamos a promocionarnos, primero entre ella y yo, o sea, primero vas a promocionar restaurantes que no tenían detrás una partida para marketing fuerte, sino restaurantes que detrás estábamos personas, bueno, que lo hacíamos todo, básicamente, que montas, que compras, que sales, que, o sea, lo haces todo, y encima te vas a los hoteles, repartes, haces publicidad, o sea, multitasking total. Y empezamos a, bueno, hacer un mapa y lo que empezó siendo una cosa colaborativa entre muchos restaurantes pequeñitos que nos juntamos, gente que lo hacíamos muy bien, la verdad, porque estaba Taco Paco, promocionamos proyectos gastronómicos pues que igual no salen en los medios convencionales, ¿no? Pues igual pues que pues hay pequeños empresarios detrás o que tienen pues ahora un proyecto pues chulos, con alma, que es, bueno, que se lo trabajan, hasta se están haciendo cosas chulísimas, la verdad, aquí en la isla, y falta promoción, y justamente lo que yo hago ahora mismo es promoción gastronómica. Trabajo para el Consell también, promoción gastronómica también, pero más enfocado a pues producto tradicional, platos tradicionales, para que no se pierda tampoco la historia, ¿no? Porque al final aquí, pues, hostia, viene mucha gente, abre sitios nuevos, meten cocinas de todo el mundo, pues de japonesa, coreana, bueno, te abren un montón de garitos.
Muy bien, muy interesante lo de este proyecto Ibiza Food Lovers, muy guay, porque lo que estás comentando también, me imagino que en Ibiza hay un auge y no paran de abrir sitios nuevos, ¿no? Cada año se abren un montón de lugares, ¿no?
Muchísimo, sí, no paran de abrir sitios. Tradicional, lo que menos, porque no son justamente los ibicencos los que abren restaurantes.
Sí, me imagino, ¿no? Gente de fuera que quiere invertir en la isla, que ya hace muchos años que hay una masificación de gente invirtiendo por ahí, sobre todo en hoteles o restauración, ¿no? Y también lo que pasa, pues lo que dices, ¿no? Que también los restaurantes de toda la vida de Ibiza, que ya lo llevan los abueletes o los padres que ya con una edad, los hijos no quieren continuar el negocio y luego te viene el de turno y te ofrece un buen dinero para comprar el lugar y montar otra cosa, pues está desapareciendo todos los lugares míticos de toda la vida, ¿no?
Están cansados, yo creo, llevan mucho tiempo y se están vendiendo los restaurantes. Y se van, que yo lo entiendo, que yo seguramente también lo haría, ojo. También dices, bueno, también tienen tierras, tienen un montón de cosas, y dices, mira, no quiero seguir aquí el rollo tan trabajador, ¿no? Que es que tiene el ibicenco, que es trabajador y bueno, y al final pues se pierde un poco la esencia de los bares tradicionales de toda la vida.
¿Qué son esos bares tradicionales, Laura?
Pues los el encanto que tiene, ¿no? Postureos aparte, porque está toda la parte de brilli-brilli, pero es que luego hay el típico bar, es que no son ni restaurantes, bar de carretera, que tienen dos platos o tres, que el tipo te habla casi gritando, ¿sabes qué vols, nena? Te tira ahí la tapita de fritada pork, estás ahí rodeada de, bueno, de señores, de payeses, y la comida riquísima, productazo, hacen cuatro cosas, pero las cuatro cosas están buenas. Nada de, o sea, si le pides un vino un poquito más y te pones un poco más exquisita, o sea, como que te miran mal, ¿para dónde vas? Es ¿sabes? Sitios sencillos, de calidad, producto, sin complicaciones también.
Sí, está claro, en estos sitios no te vas a encontrar el Buda de Bali y luego la maquita para que te traigan el cóctel, ¿no?
No, ni un incienso, o sea, nada, nada de todo eso, que en cierta parte yo creo que es el encanto que tiene, ¿no? el ir, pues, con el moño, el tal, que sales de tu casa y dices que me voy a tomar, me paro aquí en el bar de carretera, me tomo un café, una tapa, me leo el periódico, sigo, o sea, tiene esa parte de natural que es súper bonita y para mí es el encanto que tiene. Y luego está el contraste tan fuerte de los meses de verano que, wow, que a veces como te descoloca un poco, ¿no? Que es de repente, wow, un día te pones mona, sales y dices, hostia, qué garitazos, esto no lo conocía yo. Y hay como los contrastes son, es bastante fuerte.
Sí, los contrastes, ¿no? Los clásicos, como bien has dicho, locales de la isla de toda la vida, ¿no? Y luego también, pues, locales muy, muy guapos, con una inversión abismal, con unos muebles traídos de no sé dónde, unos jardines, unas piscinas, todo impoluto y un diseño y una decoración, ¿no? Muy buena, ¿no? Se lo curran mucho.
Muy chulos, hay sitios muy chulos que se te caen, o sea, a veces dices, hostia, tendría que salir más, porque de repente en verano alucinas. Ahora hay una locura, ahora estamos con aperturas ya. Entre hoy y el 6 de abril se abre todo. Piensa que estaba todo cerrado. Clubs van a tardar un poquito más, pero todo lo que son restaurantes, beach clubs, todo lo que abre por temporada, ahora está bien. Está, y es una locura. Ahora ves, muy gracioso, porque ves a la gente pintando a lo loco, pasando la cárcera a las sombrillas. Es como, corre, corre, que empieza todo, ¿no? Es como...
En Semana Santa ya empieza a haber bastante movimiento, ¿no?, por la isla.
Sí, va gente, piensa que hace una temperatura ideal. Así está de coña.
Sí, ¿no? La Semana Santa ya empieza a full, me imagino, ¿no? Y luego, haznos una rutita así gastronómica para alguien que no conozca mucho la isla, que quiera tener algunas ideas de algún tour así gastronómico con playa para un día, algunos sitios así que nos recomiendes.
Vale, mira, a mí me encanta, me encanta el chiringuito de esa punta, que todavía no está abierto, es un chiringuito que no tiene nombre, tiene muchos nombres y no tiene ninguno, le llaman La María, el de las sombrillas, el Nobody, tiene millones de nombres. Eso no falla, eso es una patata, ensalada, 6 gambas, vistas a Dalvila, y encima tiene una escalera de piscina que te lleva al mar. Para mí ese sitio, te pegas el chapuzón y luego subes, te comes las gambas y estás como Dios. Tienes que esperar bastante, sí. Se forman colas, mira, si tienes suerte, conocemos un poco a los que lo llevan y bueno, si tienes suerte te hacen un poquito... Pero bueno, está petado, además hace mucha gracia porque hace como, digamos, no sé, 6 años ya o algo así que se puso súper de moda, empezaron a ir todos los DJs, estabas comiendo y estaba Richie Hawtin, el Sven Bathe, no sé, que estaba como un ambientito que dices, a la gente le encantaba, ¿no? Y de repente han empezado a ir gente conocida, que es un sitio cutre, a priori, ¿no? Que dices, hostia, no van a venir aquí. Pues encima se comparte mesa. Entonces compartes mesa, pues mira, con uno, con otro, es bastante, bastante chulo, bastante gracioso.
Sí, sí, la fórmula, esa punta, esa ensaladita, esas patatitas y las sardinitas o las gambitas o el pescadito, eso nunca falla y el lugar, una maravilla, ¿no? Totalmente recomendable para cualquiera y aparte está muy cerca de Ibiza. Y me imagino que, claro, se ha petado y me acuerdo antiguamente ahí no hacías cola ni esperabas a nada. Era llegar y tranquilamente, ¿no? Y de esa punta, ¿hacia dónde nos vamos?
Playa, luego paseito por Dalvila, que yo la verdad es que pues, me encanta. Hay que darse una vuelta, subir a la catedral, que es preciosa, y luego te paras en... Están las monjas de clausura que te venden unos pastelitos. A mí me chifla. Hostia, mira, parece que vayas a comprar droga, te lo digo así. En un convento que hay un convento de clausura, arriba, bastante arriba, cerquita de la catedral. Y picas, son de clausura, entonces picas a la puerta, te abren así, ni las ves, ¿sabes? Te abren una ventanita así y te dicen, ¿qué quieres? Y claro, dices, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y te sacan, pues bueno, pues las urayetas, que es el típico postre de aquí, pues te sacan, tienen un par de dulces también, y luego tienen salados, los cocarrois, nada, hacen 4 cosas. Pero la verdad es que es muy gracioso. Yo siempre que viene alguien lo llevo ahí porque me hace mucha gracia. Es como, es muy gracioso.
Qué buena esas monjitas de clausura. Yo no lo conozco, yo no he ido nunca. No lo llegué a descubrir ese spot. Qué bueno, ¿no? Y luego, pues, paseíto por Dalvila.
Sí, paseíto por Dalvila seguro, es precioso. Sí, una buena excursioncilla, claro.
Y luego ya dirección norte, ¿no? Me imagino.
Para arriba, coger el coche, irte a investigar calitas. Hay el estanco de San Juan, es un sitio que me gusta mucho también para tomar hierbas, que es un estanco.
Las míticas hierbas ibicencas, ¿eh? Madre mía. Porque las hierbas ibicencas, que son básicamente es anís con...
Sí, es anís seco, mitad anís seco, anís dulce, y luego le meten más de 15 hierbas que recogen, creo que es el tercer domingo de mayo o algo así, que es cuando están perfectamente en su punto para recoger. Y ahí le meten todo y las dejan macerar. Cada uno tiene su receta, cada lugar, ¿no? Y, hombre, la verdad que es la bebida típica. Después de comer unas hierbas con hielo, vamos, básico, si no dos. Yo ya no tomo hierbas, ¿eh? Por eso.
Sí, ¿no? Ese clásico postre digestivo que, desgraciadamente, es azúcar en ese anís, te rompe la cabeza, depende de esas dosis a las que uno llegue, ¿no?
No, y además que las hierbas te maltratan mucho. Aquí cuando llegas, al principio, pues ya sabes, hierbas. Hay un momento que... Sí, pero bueno, sí que es verdad que las hierbas en Ibiza, pues después de comer, es lo que toca, claro.
Vale, y algunos restaurantes, venga, va, mójate, Laura, mójate en restaurantes también.
Sí, no, sí me mojo, sí, mira, te recomiendo ahora mismo esa Carbonería, por supuesto, que es donde mejor se come, por mí. Luego está El Hambre, que son de unos chicos que conocí en Nueva York, justamente, y montaron un restaurante aquí en... Bueno, primero lo montaron aquí en Siesta, en un lugar muy pequeñito, como un espacio de piscineo, y luego se pasaron a Santa Eulalia, y la verdad que lo hacen súper bien. Muy rico, vinos naturales, productazo también. Hostia, pues mira, ahora han abierto el Set Shop, que está al lado, que es una tienda de vinos naturales. Y te puedes, bueno, ahora están haciendo brunch por la mañana. Dan una cosa un poco alternativa, ¿sabes? Que no es tan producto, mucho platillo para compartir. Vino, vinazos, siempre tienen vinazos, la verdad. Y solo abren de noche. Y bueno, vas ahí a las 7 o 8 de la tarde porque abren prontito, te tomas ahí unas tapitas.
Suena muy bien, pues tendremos que ir al Hambre a hacer una visita sin ninguna duda, y esos vinos pinta muy muy guay, porque el tema de los vinos autóctonos creados en Ibiza y en Formentera, que también hay algo de vinos, ¿cómo está todo este campo?
A ver, han salido un par de bodegas que están haciendo las cosas muy bien. No es que haya mal vino, hay buen vino, poco. O sea, hay poco vino y alguno no tiene muy buena fama, digamos. O sea, falta trabajarlo el vino de aquí, ¿vale? Porque, bueno, no sé por qué no hay muy buen vino, porque en Formentera, por ejemplo, hay buen vino. Aquí creo que les falta, bueno, invertir un poquillo. Las bodegas, pues, renovarse y trabajarlo un poquito más. Hay algunas que están haciendo las cosas muy bien. Pasa que son vinos caros. O sea, bueno, caros. Yo qué sé, tú puedes beberte un Rioja, un Ribera o un Priorato de puta madre por, no sé, 10 pavos a lo mejor, comprado en tienda.
Sí, por 10 o 15 euros ya se puede encontrar un vino que esté aceptable, ¿no?
Sí, algo que está bien para tomarte en tu casa, aquello mientras cocinas, un vinito, una cenita, y aquí están caros. Los buenos, digamos, los que se lo trabajan y tal, no está al alcance. Entonces tienen fama de... Hostia, de vinos duros, por mí sí que vale. Lo que pasa es que son vinos fuertes, son astringentes, son... Bueno, igual no son como para todo el mundo.
Vale, ok, con los vinos ibicencos. ¿Algún restaurante más? Va.
¿Otro restaurante? Sí, te voy a dar otro. Te voy a dar dos clásicos que últimamente se han convertido en mis favoritos, tío. Uno es uno de toda la vida, que lo he redescubierto hace... No te creas, menos de un año. El Can Alfredo, que era un clásico, clasicón, que está en Vara de Rey.
Hostia, sí, yo había ido ahí a comer arroz, si no recuerdo mal, ahí al lado de la Plaza del Parque.
Sí, ese era un clásico que yo, bueno, lo tenía ahí, bueno, pensando. Sí, está ahí, súper tradicional, muy bueno. Ahora se lo ha quedado la hija, digamos, ella lo está explotando. Es una chica que es bióloga, pero lo está haciendo súper bien. siguiendo el recetario y platos tradicionales buenísimos. Envié a unos amigos el otro día, digo, tenéis que ir allí, y me dicen, ahí sí es como súper antiguo, y digo, no, tío, ir. Y me llamaron y todo, y me dijeron, qué bueno, sí, sí. Y luego otro clásico que me gusta mucho es el Rebost de Can Prats, que está en San Antonio, en el centro. Y es un lugar que nunca dirías porque parece tipo una casa de comidas, y también está abierto, pues antes era un colmado, el siglo pasado era un colmado, y bueno, ha ido evolucionando y ahora está muy guay. Es un restaurante que lleva la misma familia desde toda la vida. Y también hacen plato clásico, clásico ibicenco. Ahora hay fabas, porque es temporada de fabas. Pues ellos hacen las fabas ufagadas, que es un plato tradicional de Ibiza. O sea, cuando quieres comer algo tradicional, allí. Y es que ahí descubres que, bueno, que hay gastronomía aquí. Hay que, bueno, está bien probarla toda y conocerla y promocionarla, claro.
Y algún sitio así que esté en el campito, rollo agroturismo, estilo Atzaró, pero más de lo que se está haciendo ahora, más chiquitín, con encanto, que... Me consta que hay unas cuantas aperturas por ahí en los últimos años.
Pues, hostia, es que justo te recomendaría... Buah, te recomendaría... Sí, ¿dónde he estado hoy? Juntos. Me ha encantado. Precioso, en el campito, el pueblito es ideal, decorado la máxima. Pasta detrás, me refiero, bien montado. La cocina divina. Me ha gustado muchísimo. Sencillo y muy bueno.
Súper, apuntadas a recomendaciones, iremos seguro. Y luego no nos podemos olvidar de la joya de la corona, de uno de los principales problemas que hay en Ibiza, como es el del alojamiento, ¿no? Esos años, hace 20 años, cuando yo estaba por ahí, pues nos alquilábamos unas casas en el campo maravillosas, fantásticas, por 600, 700, 800 euros, con tu campo, con tu tal... Y eso era libertad y era una maravilla poder disfrutar de eso, ¿no? Hoy en día ya eso pues creo que ya es imposible, ha desaparecido, a no ser que, pues bueno, tengas un pastizal para invertir en una casa de este tipo ya, si es que hay alguna libre, ¿no? Cuéntanos un poquito del tema este de la búsqueda de casa y alojamiento en la isla.
Imposible. Ahora mismo es imposible. Ahora mismo es un sueño que quedó ahí. Eso ya no existe. Es una lástima. Nosotros que dejábamos casas la temporada y al año siguiente cogíamos otras. Y yo nunca he vivido en casas tan bonitas como hace 20 años. Ahora mismo, pues, aspiras a otro tipo de casa, pero la casita payesa y tal está muy difícil. No hay casas. El tema de la vivienda está fututo.
¿Y el tema de alojamiento para la gente que quiera ir unos días de vacaciones, una semana, 10 días... periodos de tiempo cortos, ¿qué opciones hay? Me imagino que habrá hotelazos, estará el Airbnb, hoteles más normales, habrá bastante abanico de posibilidades, precios y un poco de todo, ¿no?
Hay un poco de todo, siempre hay opciones. La gente piensa, hostia, Ibiza es súper caro y tal, pero no, también hay opciones. Hay mucha gente, hay Airbnb, hay gente que alquila sus casas también, hay hotelazos, por supuesto, increíbles. Agroturismos que lo recomiendo. O sea, si puedes, oye, son tus vacaciones, pues oye.
Como los primeros de la era Atzaró, ¿no?
Sí, ¡buah! Sigue vivo y dando una guerra que no veas. Sí, dando una guerra impresionante.
Atzaró siempre activo a tope, ¿eh?
Sí. Sí, están haciendo un montón de cosas ahí. Sí, está muy chulo. Y luego hay otros muy pequeñitos y... muy chulos también, perdidos en medio del campo. Está Cansastre, que está muy guay. Luego está Salvia, Canachica, que es chulísimo. Y tiene un restaurante impresionante también, o sea que tienes un 2x1. Y luego hay otras cosas, pues hay desde apartamentos más sencillitos, hostales y tal. Y luego una fórmula que descubrí el año pasado, y ahí un camping, pero ¿cómo se llama? Glamping, ¿no? O ¿cómo es la movida esta?
Sí, el famoso ya Gambling, ¿no? Es como, no es una tienda de campaña, pero tampoco es un rollo bungalow, ¿no? A mí me encantan, me gustan mucho.
Hostia, pues es un camping súper chulo que hay en San Antonio, que abrieron el año pasado, se llama Parco, creo, Pargo, no me acuerdo muy bien el nombre. Tienen Tiny House, fui por el Food Lovers, se les hizo un artículo y tal, pues me pareció un proyectazo. Lo llevan unos holandeses también, y tienen tiendas de campaña de estas semi-deluxe, ¿no? Y luego tienen Tiny House, que te las alquilan, creo que son 70 euros la noche, pero están de coña. Que vienes una pareja, está perfecto de precio. Y luego, bueno, una piscinita, todo con mucho rollo y tal, y luego por las noches tienen una mesa. enorme, que no había visto yo una mesa tan larga en mi vida, pero enorme, ¿eh, Iván? Impresionante. Y ahí pues cenan todo el mundo juntos, cada noche hacen un rollo temático, ¿no? Pues un día viene un chef y te prepara, qué sé, una noche de tacos, o sea, y tiene mucho rollo, y eso está bien de precio. Yo dije, hostia, pues está súper bien de precio para mí. Claro, hay mucho y hay que saber y hay que buscar, hay que preguntar también. A mí en Food Lovers, en Instagram, me pregunta muchísima gente, muchísima. ¿Dónde voy a comer? Recomiéndame.
Sí, lo que está pasando también que hay muchas, muchas opciones, ¿no? Hay muchas posibilidades donde ir.
Claro, sí, mucha gente. Uno es un poco perdi.
Porque aparte en Ibiza, todo lo que has hecho, Laura, ahora estás enfocada con lo de Ibiza Food Lovers a tope y luego también estás con otros proyectos, ¿no? Cuéntame un poquito esa evolución, ¿no? Porque tú también siempre has sido una jefa de sala excelente, has estado siempre ahí al pie del cañón en restaurantes. Ibiza también lo que veo pues que te ha llevado a dejar todo eso un poco, ¿no? Y esa influencia que te ha creado en abandonar esos caminos e ir por otros rumbos, ¿no?
Bueno, no sé si ha influido o no, pero cierto es que también al tener un trabajo, la estacionalidad aquí te influye muchísimo. O sea, acabas quemado de la temporada mal, mal. El empresario no libra, o sea, libran los trabajadores, tú no libras jamás y acabas muy petado. Y cada noche abrir la puerta al teatro, ¿no? Al final es que te vuelves loco y siempre te vas a dormir jamás antes de las 3, 4 de la mañana. Aquí todo el mundo viene de vacaciones, con lo cual la energía, pues siempre vienen a verte, siempre están contentos, siempre quieren fiesta, que al final tú dices, sí, es que hoy eres tú, mañana eres tú. ¿Sabes? Así como es muy te desgasta mucho. Sí que es verdad que es una persona que me gusta, pues es mi profesión también, ¿no? Estar en sala pues es atender, es cuidar, es hacer que te sientas bien y eso al final pues agotador. Y bueno, busqué la manera pues de cada vez estar menos allí, pero como al final, o sea, ahí presente, pero al final la gastronomía es mi pasión y me encanta salir a comer, lo que más me gusta del mundo. Es probar, descubrir, investigar y al final todos mis amigos son del gremio. Te digo, he ido a comer con una superchef, a otro garito que es de otro amigo mío. Mi mundo está relacionado. Y la cosa es buscar algo que te guste. Yo pensé, bueno, voy a buscar algo que me apasione, pero llevarlo, que es la comida, pero llevarlo desde otro lado.
Sí, sí, está claro. El mundo de la restauración es un mundo duro, muy sacrificado y no todo el mundo vale para ello. Y ya también llega un momento que pues que buscas otros aires. Está más claro que el agua.
Claro. No te creas que alguna vez algún amigo y tal, he dicho, hostia, déjame que me vengo a hacer un extra, tío, alguna noche.
Echabas de menos ponerte el casco y la metralleta, ¿no? Esas carreras, algún apuré que otro entre sala y cocina, ¿eh?
Sí, porque yo ahora trabajo mucho desde casa con el ordenador y tal, así tipo cueva, y alguna noche digo, me voy a hacer un extrilla ahí para un poco rock and roll.
Eso es, porque me imagino que si te surgiera la oportunidad de montarte otro restaurante en la isla, no creo que te metieras, ¿no?, por lo que estamos hablando, pero sí que estás en otros proyectos también, como cenas o eventos privados, o cuéntanos un poco esas cosillas que vas haciendo.
Sí que me está apeteciendo mucho, y hace un tiempo, es montar algunas cenas, algo un poco especial. Monté una cena muy chula en un embarcadero, luces, la naturaleza, decorado increíble. Puedes hacer cosas, ¿sabes? Puedes montar cenitas para 2, 4, tampoco yo no me liaría a hacer macrocenas. Pero hay sitios en la isla muy especiales y musiquita y muy chulo, muy chulo, muy chulo. Me está apeteciendo porque algunas veces veo algunos spots, algunos sitios que digo, wow, aquí una cena, tío, mira, te vengo a buscar o te envío un chofer que te recojan en tu hotel.
Hombre, pues suena muy bien hacer esas cenas privadas en lugares idílicos de la isla, ¿no? A ver, tiene curro, tiene trabajo, montaje, logística o como quieras llamarlo, pero sería el mejor restaurante del planeta, ¿no?
Ese es el mejor restaurante del mundo. Esto es el mejor restaurante del mundo.
El montaje tela marinera, ¿no?
Montaje ni te lo cuento, vamos. Ni te lo cuento. Llevando, bueno, mesas, sillas, porque era todo mantel con mantel. Era todo muy, muy cuidado.
No, no, ya me imagino. En sitios así como Pobes Lleó, para embarcaderos de estos así, a la luz de la luna, ¿no? Por la noche, pues te quedas ahí hasta que sale el sol.
4 de la mañana. Es así. Esa fue la hora. 4 de la mañana. Y dices, bueno, ya. No, muy guay.
Increíble, increíble. ¿Y este, qué me estás hablando? ¿Una cena para 2 personas? ¿Una parejita?
Sí, una pareja. Sí. Y entonces, cosas de estas, hostia, si pienso que se pueden hacer, ¿sabes? Se pueden hacer. Es algo súper chulo, miras que esté todo cuidado al detalle. Todo el proceso, ¿no? Pues, a ver qué música os gusta, qué tal. Bueno, yo con mi trabajo también yo llevo marketing para restaurantes también y me chifla prepararles playlist para el restaurante porque yo, a raíz del sacar Bonería, Punta Carretas, que fue el otro que abrimos, tengo unas playlists para restaurantes impresionantes.
Esa, Lauri, no me cabe duda que tienes ahí un buen arsenal.
Tengo un material para restaurante, o sea, para cenar, que te mueres, vamos. Que empieza tranquilito y luego va creciendo y para copeo y sí. Y es otra de las cosas que hago para... es que hay gente que tiene un restaurante y, hostia, no tiene por qué saber de música ni sus gustos musicales no tienen por qué ser... Hostia, y qué mal es ir a un sitio muy chulo, restaurante chulo y tal, y que te pongan un tema de estos de la radio reconocido que dices, hostia, ¿quién está al cargo de esto? ¿Qué es esto? Es vergonzoso. Es ese detalle que dices, pues esto no lo ha pensado nadie, tío. ¿Qué es esto?
Sí, sí, está claro que la música en cualquier restaurante, sala o una cena privada como la que nos estás hablando, que eso es un sitio maravilloso, la música no puede faltar, ¿no? Sería otro ingrediente más de la cena en este caso, ¿no? Es fundamental. Y sobre todo, pues que no nos encontremos música comercial, más de lo mismo y pacha pachanga, ¿no? Algo con clase, con gusto, si puede ser que no lo conozcas, ¿no? Atractivo y que encaje perfectamente en la situación, ¿no? Porque a veces vas a sitios estupendos y te encuentras unos pastizales de música y cosas que no pegan ni con cola, ¿no?
Claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa?
Bueno, ya nos hemos pasado a la escena nocturna, ¿no? Háblanos un poquito de algún lugar para tomarnos esa copa antes de irnos a un club o antes de irnos a una fiesta, o esa copa que te tomas después de cenar en alguna terracita o en algún lugar que nos digas.
Hombre, lo suyo es buscarse algún sitio tipo campito y tal que te puedas tomar el copeo por allí. Sí, que muchos ya tienen la barrita para que después de cenar pues te tomes la copa ahí, está, por ejemplo, hay uno que me encanta, que es A Mi Manera, que, para serte sincero, la comida, personalmente, es una opinión mía, no me vuelve loca, está bien, pero no me vuelve loca, pero lo que me vuelve loca es la barrita que tienen de cócteles de después, en medio del campo, o sea, en medio, con las hierbajos que te rajan así casi la pierna, que no puedes ir con tacones porque eso sería un despropósito, pero o sea, tomarte una copita ahí o dos... Eso es un buen plan.
Sí, sí, qué bueno. Me alegro que aún existan sitios de este tipo. Me imagino también que para la gente que no conozca mucho la isla o no haya ido nunca, pues es más complicado dar con estos sitios y encontrarlos, ¿no? Pero bueno, todo es moverse y ir hablando con la gente y explorar, ¿no?
Hombre, existen sitios. Todavía hay. Te digo que si vienes de vacaciones, te va a ser difícil y no conoces nada o nadie, te va a ser difícil encontrarlos. Está, por ejemplo, Can Soldat, que es mi favorito, por no de mis favoritos, que está abierto todo el año, que tiene chimenea, que tiene ese rollo que es súper guay, que hasta hace 2 días, ahora pues, ya no se podía fumar dentro, que era como un poco el school total. Y que tiene tiene la cama ahí, que vive ahí, o sea, es súper freak el lugar, ¿no? Ya lo conoces, es súper freak. Y esos lugares, bueno, pues si no lo conoces, realmente... Yo enviaba a algún cliente del restaurante allí y muchísimos volvían al día siguiente y me decían, tía, muchas gracias. O sea, muchas gracias. Algún cliente que ves que tienes buena onda y tal, Digo, es que si no os envío ahí vais a acabar en cualquier barcutre del puerto y sois muy majos, ¿sabes?
Está claro, con los buenos clientes hay que cuidarlos.
Claro, sí.
Y bueno, vamos a dar unas pinceladas también. Me gustaría que me dieras tu opinión de la evolución de esa escena club tan famosa que hay en la isla. Esas noches de verano en los míticos clubs de por ahí. Cuéntame un poco, porque yo me acuerdo en el año 2001, 2002, 2003, que era una cosa, ya había evolucionado muchísimo, pero ahora ya sí que es otro planeta totalmente diferente, ¿no? Desde los megaclubs ahora que montan, todo el mundo con el telefonito, que si la zona VIP, que si no sé qué, y el encanto que teníamos antes, eso ya no creo que esté, vamos, y el tema aftes por la mañana, sastañol o todo lo que había antes, eso ya fue.
Los teléfonos, tío. Ahora mismo, tú alucinas. Tú vas al high, todos. O sea, está, no sé, está un super DJ pinchando y está todo el mundo así. Todo el mundo. Y el otro día yo miraba justo con una amiga, sin plan, estábamos recordando viejos tiempos y mirábamos closings de Amnesia, pues de 2002, 2000... Hostia,
aquello sí que eran fiestas, aquello sí que era fiesta, todo el mundo junto y se vivía y se respiraba de una manera auténtica, sin prejuicios, sin juzgar, sin nada, era... Y otra música también, ha cambiado todo mucho.
Era un locurón, nadie con teléfonos, una libertad, todo el mundo, sobre todo, que es muy importante para mí, mezclado con todo el mundo, que esto... Ahora con el rollo VIP, el rollo sala, el rollo... Esto ya no funciona, esto ya no va así.
Sí, sí, libertad sobre todo y en todos los aspectos, ¿no? Está más claro que el agua. Todo el tema este de las zonas VIP, lo que hay ahora, todo eso me da mucho asco.
A mí también. Eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ahora eso es asqueroso. Bueno, de antes era que tú te metías ahí por todos lados, todos amigos de todos, la fiesta pues era, bueno, era bastante diferente. Y sin prejuicios, tío. Sin prejuicios, que ahora, entre el rollo de la imagen, el rollo... Hostia, antes salías por ahí, ¿cómo ibas? Cuando tenías 20 años ibas a la Amnesia, ¿cómo ibas? Con las bambas, sobre todo, afiladitas, la sudadera y vamos.
De bodorrio, ahora nos vamos de bodorrio todas las noches por la isla. Sí, claro.
Y ahora, tío, tú ves a la gente y dices, ¡buah, de boda! Y dices, así vestido no te puedes esperar una buena fiesta, perdona que te diga. Esto no. Pero bueno, luego pasa que explico esto con Raúl, mi pareja, me dice, eres tú que te estás haciendo mayor, hombre. Y digo, bueno, pues a lo mejor.
Hombre, yo creo que la onda que había antes y la energía que se respiraba antes, esa libertad, como estábamos en aquellos años, a no ser que se monten fiestas particulares en alguna casa como antiguamente y que seguro que se siguen haciendo, no hay ninguna duda. Pero si no es por ese camino, lo que es en clubs, esa onda que había antes, a mí me cuesta mucho verla. No creo que esté, no la veo.
Mi club favorito que sigo saliendo cuando viene alguien a pinchar que me interesa y tal, es el Pikes ahora mismo. El Pikes era el hotel este, claro.
Hombre, el Pikes, eso de los primeros y no va a morir nunca, hombre. Nosotros ya llevamos mucho ahí, muchísimas noches hemos estado en el Pikes. Es más, yo tenía un amigo que llegó a estar ahí de jefe de cocina cocinando en el restaurante y también a razón de eso iba bastante, pero sí, hombre, eso es un clasicón, pero de los grandes en esa carretera hacia San Antonio. Totalmente, esa piscina mítica y todo el famoseo que ha pasado por ahí, ¿no? Pero de los años 70, 60, 80, sí, sí, una maravilla.
Mira, ahí se celebró la fiesta más salvaje, dicen, de la historia. De la historia. Que fue el cumpleaños, el 40 cumpleaños de Freddie Mercury. Y es un hotel setentero, muy quiche, decorado, bueno, impresionante. Desde aquella época todavía, o sea que no es postureo lo que hay colocado por ahí, es así. La piscina, que se hacen pool parties de día y luego por la noche pues está la Freddy Room, que es la salita súper pequeñita y ahí se genera un ambiente muy chulo. Gente mayor, o sea, gente, pues no sé, gente mayor de 40, aprox, y es un muy buen sitio. Cierran a las 4, oye, que nos viene genial también, ¿eh? Ya para los que no queremos.
Ay, ay, ay. Sigue habiendo restaurante, ¿no?
Sí, sí, sigue habiendo. Bailar, pasarlo bien, tomar copas, sí. Echarte unas fotos chulas porque tienen partes muy guays. Hay una bañera gigante llena de bolas, que eso es el karaoke, hay una salita. Es pequeñito, pero hay sitios para investigar. Sí, es chulo, chulo, chulo. Ese para mí, digamos, que es mi sitio cuando quiero salir. Salir a bailar.
Claro que sí, claro que sí, muy buena. Yo mira, me acabo de acordar de una muy buena que tuvimos ahí, que estuvo, me parece que era una de las primeras veces que venía a Calcrey. Y se montó una increíble, increíble. Y a ver si me escapo ya a la isla, que hace mucho tiempo que no me paso por ahí, y nos vemos y hacemos alguna rutilla por los viejos tiempos.
Qué bien, a ver si te vienes, hombre. Venga, hacemos una rutilla. Hecho, la preparo.
Eso está hecho, Lauri. Pues nada, qué mejor manera que despedirnos con este sabor de boca de Pikes. Y nada, darte las gracias por tu tiempo, por colaborar con este episodio que me apetecía mucho hablar un poco de la isla. Quizá ha sido un podcast muy de perros viejos y vicencos en cuanto a la situación de la isla y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos hablado de todo, nos hemos reído y me lo he pasado muy bien. Siempre es un placer hablar contigo y hablamos ya dentro de muy poquito. Te mando un beso grande y cuídate mucho. Gracias.
Un besito a ti, gracias a ti, de verdad. Está guapo.
Pues nada, nos despedimos desde Ibiza en el episodio de hoy. Espero que estéis bien. Nos escuchamos en el próximo. Un saludo. Chao.